peli de puta va de camino.
En el cajón violeta no somos de decir muchos tacos, pero si algo nos ha enseñado el tiempo es que hay que ser muy de puta para que no se te escapen de vez en cuando. Con el dinero que ganamos en este medio, ninguno, no nos van a pagar tanto Netflix y tanto status, así que nuestras series están en Televisión Española y nuestra piel la pinta Velázquez. Mejor nos iría, por otra parte, si hiciésemos el reto de los 100 bebés de los Sims en YouTube, porque ganaríamos algún dinerito, porque en el ministerio de Irene Larra no va a ser muy posible. Y bueno, nada más que nada, dejéis unos euros a vuestros amigos si lo necesitan, porque nunca se deja atrás a un compañero. Abrimos el cajón. Y vamos con los saludos de hoy.
Y además está con nosotros Rocío Pato, que hoy no lleva su jersey amarillo de pato, pero lleva una pulsera que yo tengo sospechas de que hace como los Power Rangers, y es la que le hace que se ponga su traje amarillo.
Exactamente, tengo un botón escondido y me disfrazo de pato. Siempre mi apellido representando en la vida. Muy buenas a todos, otra vez aquí, estoy muy contenta. Y además hoy la sección que tenemos es maravillosa. Y desde la mesa, sustituyéndome, tenemos a Junior, con el que vivo diariamente ya prácticamente en esta nuestra casa, la emisora.
¿Qué tal, Rocío? Un día más aquí estamos mano a mano llevando las riendas de esta emisora.
Tal cual.
Y bueno, yo os voy a presentar a Cata, que hoy viene a hablarnos de su mayor fantasía, los Sims. Cata, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas. Pues muy feliz, la verdad. Pero no tan feliz como Iris Sánchez, que ha venido muy guapa hoy y parece Ola de Sex Education.
¡Ella, reina del carnaval!
Me sacas los colores, Cata. Nada, estoy muy contenta de estar aquí otra vez con mis queridas compañeras. Además, hoy hacemos sección solo las chicas. Y nada, yo os presento a nuestra querida directora Iris, que además hoy nos va a hablar de tatus y es un tema que nunca está de más para que sepáis dónde tenéis que ir y dónde tatuaros de bien.
Gracias, señora. Pues nada, yo muy contenta de estar aquí como siempre con mis compañeras. Y para terminar, como siempre, vamos a dejar a Pablo, que, bueno, hoy está en la mesa, pero siempre está en nuestros corazones, aquí, haciendo el tonto con las gafas de sol y la gorra dentro de la emisora.
Mírala, qué bien se pasó, qué bien. Un saludo a todos.
Por fin tenemos una sección de El Ministerio del Tiempo. Teníamos muchas ganas de hablar de esta serie y ha llegado el día. Aquí estaremos, Rocío y yo, mano a mano.
Muy felices las dos. Por fin volvemos a abrir el cajón violeta. Y además es que lo hacemos por todo lo alto con una de las mejores series del universo y sin duda del panorama español de series españolas. Así que nada, vamos adelante con El Ministerio.
Bueno, Rosy, ¿qué crees que tiene que saber la gente del Ministerio del Tiempo?
Bueno, pues así un esbozo general de la trama y un poco de la dinámica de los capítulos. El Ministerio del Tiempo es una serie curiosa, sin duda.
Curiosa.
Sí, que habla pues un poco, o sea, sobre la existencia de un ministerio secreto que realiza viajes en el tiempo para evitar que la historia cambie. El tiempo es el que es, ya lo dice siempre Salvador. Y aunque haya personajes externos al ministerio que quieran cambiar la historia para beneficiarse de ello, los agentes de este ministerio pues no deben permitirlo porque sus consecuencias son imprevisibles.
Chan, chan.
Y pueden cambiar todo. Al pasado se viaja a través de las puertas del tiempo que el propio ministerio tiene registradas. Todas estas puertas van cambiando cada semana, así que ninguna va a dar al mismo momento constantemente. Pero además de estas puertas, pues tenemos otras puertas que también existen, que el ministerio no conoce, por las que viajan estos otros personajes malos, que son los que pretenden pues cambiar la historia, como ya hemos dicho antes. Y esta es un poco la dinámica.
Preguntaréis que cómo hacen esto de salvar el tiempo y la historia y todo lo demás. Esto se hace con patrullas, ¿vale? Esto es como la patrulla canina. La patrulla protagonista está formada por Amelia, que es fantástica,
sí.
Que es una joven de finales del siglo XIX que es una de las primeras universitarias que hubo en España. Luego está nuestro querido Alonso de Entre Ríos, que es el que ha protagonizado el intro de este programa, que es un soldado de los Tercios de Flandes que se convirtió en agente del ministerio para evitar ser ejecutado en su tiempo, dejando atrás a su mujer embarazada, lo cual él no sabía, pero bueno, eso ya
drama.
Lo tendréis que ver. Y el último es Julián, que es un enfermero del SAMUR de la actualidad, que perdió a su esposa y desde entonces va por la vida un poco como pollo sin cabeza. Y bueno, en la segunda temporada se incorpora a la patrulla nuestro querido Hugo Silva, que es así que es el marido, que hace de Pachino, un inspector de policía de los años 80, que llega al ministerio básicamente por casualidad y ya pues es reclutado porque, pues claro, a ver.
Bueno, además de estos personajes que podríamos decir que son los principales, que es la patrulla principal, pues tenemos el personaje del subsecretario, que estaría interpretado por Salvador, que básicamente es un poco el que dirige el cotarro. Después tenemos a otros tres personajes que básicamente son su mano derecha, que es Ernesto, su mano izquierda, que es Irene, y el subconsciente, que todo lo guía, es la luz de...
la luz que guía el camino.
Que es Angustias, que está en el corazón de todo el mundo que haya visto el ministerio, porque es la mejor persona.
Angustias bebé. Total.
Bueno, Salvador, como ya he dicho, es un poco el director. Y eso hace esa función.
Es un poco el director.
Es un poco el director, sí. Porque se pone que es el subsecretario de gobierno. No, perdona, dirige el ministerio.
Ya
el
está.
Gobierno no hace nada.
Básicamente.
Bueno, eso, él organiza las patrullas y pues es el que tiene siempre la última palabra, tanto para lo bueno como para lo malo. Normalmente siempre es para bien su última palabra, aunque a veces que él haría un poco. Pero luego sí. Siempre entre todos lo solucionan, la verdad. Sí. Así que eso está muy guay. Y bueno, pues eso, aunque siempre tiene la última palabra, pues tiene estos tres propitos grillos que le ayudan un poco a decidir. Tenemos a Irene, que como ya he dicho, es la mano izquierda de Salvador, porque es la más revolucionaria, la más impulsiva, y así un poco como la que da ánimo
fantástica
a todo el mundo. Diréis que seguramente sea la que más salía, que un poco sí, porque salía un poquito la mujer, pero bueno, no pasa nada, porque gracias a ella pues se salvan muchos momentos complicados que se desarrollan en la serie. Y además, como antes de entrar en el ministerio, llevaba una vida bastante reprimida por la época en la que nació y, bueno, toda su condición en general, pues ahora es como que vive muy impulsivamente y es un poco la que mueve el culo a todo el mundo, la verdad, y la que les echa hacia adelante.
Irene es fantástica porque hace una fantástica trampa, fantástico, porque Irene, el personaje de Irene Larra, que está interpretado por Cayetana Guillén Cuervo, es fantástica. Nace en los años 40 y se casa y todas estas cosas en los 60, pero bueno, ya es lesbiana básicamente, o sea que...
Se casa con un hombre.
Se casa con un señor.
Un señor, o sea...
Muy señor, por imposición obviamente. Pero luego ya cuando es agente del ministerio y todo lo demás hace un poco la trampa, porque ella tiene pareja en la actualidad, está con una mujer en la actualidad, pero viaja al pasado para tener sus líos,
sí.
Porque... Cuando ella viaja a los 70 o así, claro, su pareja, yo creo que ni ha nacido todavía. Entonces, pues, hace la trampa, pone los cuernos a su pareja, pero no son cuernos porque su pareja no ha nacido todavía.
Claro, es su juego. Es su juego, lo hice ya muchas veces.
En plan,
es
ella
mi juego,
dice
son
eso.
Mis reglas.
Sí.
Madre mía, ¿eh?
Bueno.
Sí, sí, sí. Tiene una conversación Julián y ella en plan un poco sí. De...
A bueno, ver. Pero está bien. O sea, a ver, no es drama, no es mucho drama, pero bueno, sí. Después está Ernesto, que es como todo lo contrario, por eso digo que es la mano derecha, porque es como mucho más serio, mucho más sensato a la hora de tomar decisiones y mucho más precavido. Pero es el que, pues en situaciones de máxima tensión, pues es un poco el que se para a pensar, está callado y dice muy bien hilado lo que tienen que hacer, así en situaciones como más incómodas, y eso está pues muy bien también.
Le queremos mucho a Ernesto.
Y por último tenemos a la maravillosa Angustias, que es la voz de la razón siempre aparece en el momento exacto en el que se la necesita para decir la cosa exacta que hay que hacer y solucionar todo. Y además siempre está ahí al pie del cañón. La ponen un poco como que es muy cotilla y muy tal, pero es que realmente es la que en muchas ocasiones les ha salvado de grandes problemas.
Totalmente.
Y siempre está ahí al pie del cañón.
Es que Angustias es como, la presentan como esta típica señora que... Va a tomarse el café todo el rato para enterarse de las movidas, pero es que es fantástica.
Sí,
es que
o sea,
yo no tengo nada en contra de esa persona.
Y bendita Angustias que va ahí a cotillar y a hablar un poco porque... O sea, ella hace el papel de secretaria de
Salvador,
resto,
sí.
O sea, de Salvador, perdón. Y claro, pues va un poco ahí como a oler, pues ya ves, el rol típico de una secretaria, ¿no? Lo que se supone que es. Pero es que menos mal que va, porque es que...
Menos mal que va.
Sí, porque salva de muchas muy grandes, entonces pues muy bien.
A mí me encanta.
El ministerio la quiere un montón y nosotros también la queremos.
Pues sí, nosotros la queremos mucho. Bueno, pero todo en la serie no pueden ser buenos y fantásticos y todo eso, porque también hay malos, malísimos. El ministerio se creó básicamente, como ha dicho antes Rocío, para preservar la historia, porque nos guste o no nos guste, es la que tenemos y pues no la podemos cambiar. Entonces, en esta serie, una organización americana trata de trastocar la historia a su beneficio y robar el libro de las puertas que tiene el ministerio para saber qué puerta lleva dónde y cuándo y todo esto. Y la verdad es que esta historia les ha salido un poco verídica, porque en la realidad una empresa estadounidense ha producido una serie que es básicamente una copia completa del Ministerio del Tiempo, solo que en vez de puertas viajan a través de túneles. Pero
sí,
es básicamente la misma serie.
O sea, los americanos al final nos han acabado copiando.
O sea, la patrulla es igual, en plan de es todo igual. No. Pero es mucho peor que el ministerio.
El español es mucho mejor.
En fin. Pero bueno, que aparte de los americanos estos que quieren hacer la historia a su beneficio, tenemos a uno de los personajes más relevantes de la serie, que es Lola Mendieta, que tiene ya un nombre así importante.
Folclórica.
Sí, que Lola Mendieta fue agente del ministerio en una época, pero ahora trabaja por libre y para ganar dinero básicamente y cambiar la historia según ella para mejor. En varios capítulos la hemos visto vendiendo obras de arte inéditas y demás para enriquecerse, pero también intenta mejorar la historia de España, pues eso, un poco a su parecer, que podemos estar o no de acuerdo, pero pues no se puede hacer eso. Entonces, pues al final la patrulla siempre frustra su golpe y no llega a ocurrir nunca nada catastrófico. Pero bueno, siempre está ahí dando un poco por saco, la verdad.
Y más allá de todo este variopinto grupo de personajes principales...
Viene otro grupo más variopinto.
Viene otro personaje más variopinto aún, que para mí es lo que da chispa en sí a la serie y lo que aporta pues todo ese conocimiento, que para mí es lo más importante de esto, que aprendes un montón de historia viendo el Ministerio del Tiempo, historia que es real, historia que te la cuentan súper bien y que va muchísimo más allá de lo que te dicen los libros, por así decir. Y a mí eso me parece maravilloso, y es que incluyen en cada capítulo, que cada capítulo es una aventura, la verdad.
Cada capítulo es una aventura.
Centrado en personajes o momentos históricos distintos. Incluyen, pues eso, un montón de gente relevante, como puede ser Lorca, que incluyen sus sueños premonitorios, que creo que poca gente sabe eso.
Sí.
Y bueno, ese capítulo es increíble.
El capítulo de Lorca número 8 de la primera temporada,
o sea,
es el mejor.
Dios. Bueno, tremendo. También incluyen a un personaje que es el mejor para mí en la historia real, en la historia del ministerio y en el mundo en general, que es el personaje de Diego Velázquez.
Que es una fantasía.
Que es una fantasía, es un señor maravilloso, la verdad. Fantástico. O sea, el personaje de Velázquez es muy guay, es un señor muy gracioso, un poco pesado a veces, porque cuando quiere, se mete algo entre ceja y ceja, tiene que conseguirlo, al final siempre lo consigue, pero da mucho la turra.
Da mucho la turra, la verdad.
Y bueno, él es básicamente el que hace los retratos robots en,
en el ministerio.
Que de hecho hay un... O sea, en el primer capítulo, Julián entra en el ministerio un poco también por sorpresa. Y entonces está describiendo a dos personas que han viajado por el tiempo. Y cuando Salvador le entrega los retratos, dice, madre mía, son iguales, qué bueno es este
relatista, este artista, sí, no sé qué dice.
Y dice Salvador, no va a ser bueno el jodido, es Velázquez. Y entonces se gira, hace una reverencia y se va.
Fantástico. Es buenísimo ese personaje.
Y luego también tenemos a Lope de Vega, que es el señor.
Pero un señor.
Sí. Es un poco como muy conquistador, muy... ¿Cómo se dice? Casanova.
¿Don Juan?
Don Juan.
Es muy Don Juan. Sí, antes de que se escribiese el Don Juan.
Sí.
Básicamente.
Es muy Don Juan. De hecho, tiene una trama con uno de los personajes que a mí, sinceramente, me gusta. Y eso, lo que iba a decir, que todos estos personajes que están interpretados por gente de ahora, o sea, está muy bien porque tú te acercas a estos personajes históricos desde su forma de ser, que han cogido de sus obras, básicamente, y de lo que habrá escrito, de cómo eran estos pintores, estos escritores, o cómo se lo imaginan ellos, y como que tú te acercas muchísimo más a la figura de Lope de Vega, que a lo mejor... Yo qué sé, te lo han contado en el cole.
Sus obras,
ta, 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 y obviamente no te vas a leer todas sus obras. Y aquí te acercas un poco más a su forma de ser a través un poco de lo que ellos han podido recoger de, pues, de sus obras y tal. Entonces a mí eso me parece una maravilla.
Pues sí, porque al final Lope de Vega, a mí me gusta mucho el personaje y la trama que tiene en el ministerio me gusta mucho.
Sí.
Pero es eso, al final ves que son personas y que por mucho muy genios o artistas o lo que sea que, pues eso, fueron en la historia, al final eran personas con sus más, con sus menos, y que pues obviamente tenían actitudes mejores, peores, pero porque son personas, ¿sabes?
Claro, y por ejemplo, una cosa, uno de los capítulos que aparece Picasso,
¡buah!,
se toman la licencia de hacer que Velázquez, como está en la actualidad y conoce a todos los pintores que vinieron después de él y que se inspiraron en él, muchos de ellos, sea fan y admire muchísimo a Picasso, cosa que en la realidad nunca ha pasado, pero podría haber pasado, claro, perfectamente. Entonces a mí todas esas licencias, que obviamente no son historia tal cual, pero me gustan mucho porque están muy bien, y también eso muestra un poco la persona de, sí, que la personalidad que tenía un poco Velázquez. Entonces a mí eso muy bien, me gusta mucho, la verdad.
Yo también.
Y luego también otro de los puntos muy a favor es que obviamente no solo hablan de personajes, sino de momentos históricos de la historia de España. Y creo que quedan muy bien representados, que aportan muchísimos datos reales. Por ejemplo, en uno de los capítulos, en el tercero, ya sabemos, de la primera temporada, que lo estuvimos comentando ayer, hablan de, de los nazis, vamos, se centran en los nazis, y recrean el momento en el que Hitler y Franco se encuentran
en Hendaya,
en el tren, y eso a mí me parece maravilloso, es un momento muy guay. Por ejemplo, también hay un capítulo, bueno, dos capítulos, que se centran en la historia de los últimos de Filipinas y la guerra de Cuba, y es como, Dios mío, gracias, porque yo, sí, obviamente había escuchado hablar de ese acontecimiento, pero como que aquí lo relatan mucho mejor, evidentemente, te lo hacen muy visual, y te aportan mucho conocimiento que yo personalmente pues no tenía, por ejemplo.
Es que es lo que hablamos ayer, Rocío y yo, que, o sea, su experiencia había sido completamente distinta a la mía, pero Rocío decía que a ella sí que la habían enseñado siempre en los libros de historia, o bueno, en clase o lo que sea, que Franco y Hitler tuvieron una reunión para ver si España entraba a la Segunda Guerra Mundial, pero a mí eso nunca me lo dieron ni en el colegio, ni en el instituto, ni en ningún sitio. Entonces yo solo descubrí por mi cuenta años después. Y la contaba que había gente conocida mía, bueno, medio conocida mía, que negaba que eso hubiese pasado. En plan, que no, que Franco y Hitler nunca se habían visto. Entonces pues eso, que es como, te están enseñando realmente un momento de la historia que parece bastante desconocido. Aunque eso, la historia de los nazis pues siempre se saca para todo, pero parece que es como algo un poco desconocido que esas dos personas se vieron.
O por ejemplo,
en el ministerio otro tan guay.
En el primer capítulo, que se centra en la guerra de independencia con Francia, aparece la figura del empecinado.
Bueno, esa figura es fantástica.
La idea que él desarrolló de la guerra de guerrillas y todo eso, que yo no me acordaba. O sea, yo he estudiado, sí, la guerra de independencia, tal, no sé qué, un poco lo que pasó antes y después y durante, pero la figura del empecinado como que yo no la tenía...
Está un poco como difusa.
Mimetizada en mí. Entonces esto me parece maravilloso para conocer esa figura que, jo, es muy importante en la historia. Y te la cuentan como muy bien, muy rápido, muy fácil y muy bien todo. O sea, yo estoy muy contenta con esta serie.
En el capítulo... Bueno, hay dos capítulos de lo de los últimos de Filipinas. Que, jo, es que esos capítulos... Bueno, no son los mejores porque para mí el mejor es el de Lorca. Pero son de los mejores porque...
Son muy intensos, muy buenos.
Son muy intensos y hay como... A ver, hay mucha ficción, obviamente, porque hay
obviamente,
mucho momento de la patrulla, pero realmente ves cómo estaban allí, metidos en una iglesia,
contexto,
de decir, ha acabado la guerra, pero no sabemos si ha acabado la guerra, entonces estamos aquí un poco haciendo no sabemos qué.
Sí.
Y esos capítulos están muy, muy interesantes. Y bueno, un último capítulo que a mí me gusta mucho, que pasa muy desapercibido, porque es de la tercera temporada, que porque van a estrenar ya la cuarta. Rocío y yo estamos muy emocionadas.
Esto estamos living.
Y es uno en el que sale Buñuel y básicamente tiene Buñuel una conversación con Alonso de Entre Ríos sobre... es que es fantástico. Es cuando va a estrenar Buñuel Viridiana y básicamente como que quieren cambiar el tiempo para que no se estrene Viridiana por la censura del franquismo, no sé qué, no sé cuántos, porque se metía con la iglesia, básicamente, ese es el argumento. Y tiene una conversación y Buñuel hace como mucho alegato a la libertad, en plan de, no sé, yo soy creyente, ¿sabes? Yo no hago esto porque no sea creyente, sino porque creo que no tiene que haber censura, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues eso, como que tiene una conversación muy guay, en plan cultural, censura, no sé qué.
Reivindica muchos valores muy positivos.
Exactamente. Como tiene,
que aún no es necesario.
Como que tiene muchas reivindicaciones, sí. Porque, a ver, Alonso es un personaje del siglo XVI, pues eso, es un soldado de los Tercios de Flandes y está un poco en plan de... Porque es tan importante para ti la libertad si al final lo que te importa es que haya una autoridad, no sé qué, no sé cuántos. Y Buñuel ahí le explica, pues porque sí, pues no sé qué. Bueno.
También está muy bien porque está la figura muy guay. De Alonso, es que solo por ver a Alonso merece la pena ver el ministerio.
Total.
Y además está muy bien porque te ponen la figura de un hombre del siglo XV
sí.
en contraposición a todo lo actual de cualquier
siglo.
Que
él no comprende.
Que él no comprende, pero es capaz imposible. De asumir y entender. Igual entender no.
Pero va en ello. En plan,
pero está
va
en
con ello sí.
Y como que, jo, no se cierra, manda a nada. Un señor del siglo XV de los tres.
De hecho, en un capítulo
si
sale...
Si Alonso es capaz de entender el feminismo y que Amelia sea la que dirija la patrulla,
pues
no,
ya está.
Nadie tiene excusa.
Exactamente.
Ya para nada. Entonces,
básicamente.
Es un valor muy importante.
Lo construye la serie muy bien porque es como si un señor del siglo XVI es capaz de comprender que una mujer esté por encima de él en la patrulla, como gente del siglo XXI, no es capaz de entender otras cosas, ¿sabes?
Es un poco
en plan...
crítica y está ahí.
Sí.
Como en otra posición.
Es que, bueno, y quiere decir que me habéis convencido.
Bien, era nuestro
para
propósito.
Ver el Ministerio del Tiempo, porque, bueno, yo me la empecé hace 2 años o así, que me la recomendó Iris, pero vi como 2 capítulos y como que no me llamó nada. Entonces, como hoy habéis dicho que es una serie que te enseña muchísima historia.
Pero mogollón.
Y que además, pues, tiene como esta ironía entre el pasado y el presente y que te enseña como principios que ahora, pues, o sea, si antes eso, Alonso de Entre Ríos puede comprender el feminismo,
exacto.
pues un señor de ahora también, sí, lo que habéis dicho.
Claro.
También, porque quiero conocer cómo es Velázquez.
Es el mejor personaje.
Cómo es,
es que es buenísimo.
Quiero conocer cómo es Velázquez y porque también quiero conocer la trampa de la señora Irene yendo para el pasado. Eso sí. ha sido como, me ha explotado la cabeza.
Sí.
Entonces, esos son mis motivos para ver el Ministerio del Tiempo y nada.
Pues me parece
solo
muy
quería
bien.
Decir eso. Y que os quería preguntar que en qué momento vosotras pensáis que... Porque claro, a mí los capítulos primeros como que me aburren porque siempre son los de presentación
sí.
y tal.
Sí, sí.
Entonces, ¿en qué capítulo vosotras pensáis que decís,
joder,
esta serie es la leche, ¿sabes? Quiero verla entera.
A ver, es que a mí eso me pasó en el primer capítulo ya, porque
es que
me
yo...
gusta el tema, ¿sabes?
Claro. Yo te digo que yo, por ejemplo, me vi el primer capítulo, me aburrí un montón la primera vez que yo vi el Ministerio.
Porque es verdad que además es un poco lento y todo,
me
acuerdo, sí.
Pero yo la primera vez que vi el Ministerio me aburrí un poco. También creo que porque estuve viendo el primer capítulo como en plan de, bueno, pues me pongo esta serie y ya está. Y no, hay que estar atento para ver
sí.
lo que te cuentan porque luego todo va enlazado. Entonces yo, uno, te recomendaría que le pusieras los 5 sentidos a esta serie.
Sí.
Porque enseguida... A mí enseguida me enganchó la trama.
Sí, que
y
no
puedes
estar como
el
con
uno,
el móvil
sí,
y viendo la serie, ¿sabes?
El uno es como más denso, porque te presenta a todos los personajes, pero está muy bien. Y yo es que ahora mismo no me acuerdo cuál es el segundo capítulo.
Volvemos en un santiamén.
Bueno, pues a partir del segundo capítulo, todo esto se corta,
sí,
a partir
sí, sí.
del segundo capítulo es cuando tú te vas a enganchar a esa serie porque sale el buen Lope de Vega, que es un personaje
sí.
fantástico. O sea, yo le amo con todo mi corazón.
Y hay mucha trama ahí, en plan
hay
mucha trama.
Hay mucha chicha.
Sí.
También te digo que hay uno que se centra en el Lazarillo de Tormes, que es...
Pero ese ya es un poco más posterior.
Más adelante, ¿vale? Pero ese capítulo...
Ese capítulo es muy bueno.
O sea, oro.
Pero es que además el de Lope de Vega, o sea, por lo que rescatan el personaje de Lope de Vega, es porque están en la época esta del Armada Invencible y no sé qué. Y Lope tiene que ir en un barco determinado y descubren que no va en ese. Y bueno, pues si se hunde, claro, no sé qué, y se muere Lope de Vega y tal. Y también ahí hay como mucha chicha con
ese
Alonso.
Es maravilloso.
Y ese, yo creo que ese capítulo de verdad te engancha al Ministerio,
sí,
el 2.
Sin duda, o sea, es
sí.
ese. El 1 tú dices, bueno,
el de
venga.
Presentación, no sé qué.
Pero el 2 te
el
2
yo creo que
o sea,
sí que te
está.
Engancha. Sí, 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 sí.
Buah. Pues entonces llegaré al 2 y os contaré si he seguido viéndola o no
me
por redes sociales.
Y bueno, ahora vamos a hacer un alegato final aquí, la Rocío y yo, de las 10 razones por las que ver el Ministerio, por si no se hemos convencido como hemos convencido
decálogo.
A Iris. Básicamente.
Sí. Es un decálogo de por qué ver el Ministerio. Pues la primera razón por la que ver el Ministerio es que coges muchísimo cariño a los personajes.
La segunda es que, como ha dicho antes Rocío, cada capítulo es una nueva aventura y es que es imposible no mirar, yo creo.
Además aprendes un montón.
Disfrutas mucho mientras aprendes.
Tocan muchos palos de la historia, así que no se hace para nada monótono ver la serie.
Aparte, representan muchas curiosidades del momento histórico en el que viven, no como que lo cuentan así como si fuesen un libro de texto sin más, sino que lo llenan mucho de detalles.
La primera y la segunda temporada están grabadas sin salir de Madrid y imaginaros la cantidad de sitios que representan sin salir de Madrid siquiera.
Porque el bajo presupuesto pues sí. Se aprieta.
Pero se lo curran mucho.
En el puesto 8 es que reflejan muy bien la personalidad de cada personaje. Creo que hemos dicho antes, Velázquez es Velázquez, Lope de Vega.
Es Lope de Vega,
o sea...
Cervantes
es verdad, también sale Cervantes, el Lorca el mejor. Pero Napoleón sale también, bueno, representan muy bien cada personaje histórico.
Sí. Luego una cosa muy buena es lo que ya estábamos comentando antes, que bueno, a pesar de ser una serie que ha salido en Televisión Española, está producida por Televisión Española, hace muchísima crítica a las instituciones, al sistema actual, hace muchísima crítica en general a muchas figuras, como lo que hemos estado hablando antes con Alonso de Entre Ríos, como contraposición a esto, y a mí eso me parece muy guay también.
Sí. Y por último, decir que...
Y la mejor de todas.
Alonso, Amelia, Julián y Pacino son unos personajes increíbles, súper con un mogollón de profundidad y muy diferentes entre sí, pero yo creo que eso es lo que les hace tan, sí. tan ricos y os vais a reír mucho con ellos.
La verdad es que
ellos.
Simplemente con su trama, con la trama de los propios personajes ya te enganchas.
Sí,
o sea, es que,
básicamente. Así que...
Así que ir
a hacer ministerio.
Sí,
yo
por
lo voy
favor.
A ver, chicas.
Me parece muy bien.
Y ahora vamos con Cata y una nueva entrega de los Sims. ¿Qué nos traes, Cata?
Pues a ver, yo es que ya avisé que volvería con esto y aprovechando que los Sims la semana pasada hicieron 20 años, pues tenía que aprovechar, ¿no? Entonces me di cuenta de que la gente no entiende la gracia de este juego porque... Nadie sabe jugar a ello. Y no me refiero a que solo hagas casas, porque
ya
eso es una forma de jugar válida. A lo que me refiero es que la gente... juega y se aburre muy rápido. Pero cuando se juega a los Sims es muy necesario saber que te tienes que marcar unos objetivos claros tú mismo. Por eso es un juego guay, porque es hiper libre. Y antes de nada, hablando de juegos libres, voy a hacer aquí un inciso porque el otro día es algo que tuiteamos. Fue que un psicólogo francés está intentando curar la adicción al Fortnite con el juego más nuevo del Zelda, porque como es más tranquilo, más exploratorio y no es tan competitivo, pues sirve mucho. Y digo yo, este señor no ha encendido los Sims en su vida, porque ¿qué competición tienes en los Sims? Quiero decir, a no ser que tengas, no sé, la personalidad de los Sims 4 esta, que te hace pegarte con todo el mundo.
Tal cual.
Que es muy guay. Pero así, volviendo un poco al tema, recapitulando, pues para que no resulten las jugadas coñazo, os traigo dos challenges, dos retos que harán que la partida sea mucho más interesante, sobre todo porque son muy restrictivos y además valen para cualquier parte o casi cualquier parte del juego, que yo sepa. Salvo los Sims 1, que no tengo ni puñetera idea de ellos. El caso es, ¿cuáles son los retos que os traigo? El primero de ellos es el reto de los 100 bebés, que es el que ha arrastrado a nuestra querida presentadora a esta vorágine de Sims.
Pues sí.
Y... como su nombre indica, consiste en hacer 100 bebés y no necesariamente con la misma sim, pero lo deseable es que pasen las menos generaciones posibles. De hecho, esa es la gracia del reto, ver si puedes hacerlo en una generación o dos. Y la gracia de esto es que el juego más, o sea, el más apto, la parte más apta de los Sims para hacerlo son los Sims 4, porque durante el embarazo la sim no avanza en edad. Entonces, sí. Tú tienes que elaborar una estrategia para ir captando a Sims del pueblo y hacerte un planning de con quiénes vas a tener hijos y en qué orden.
Sí, porque no puedes repetir padre. O sea, eso es cosa del reto, sí.
Sí. Bueno, y tiene unas reglas, curiositas algunas, y por ejemplo, cada embarazo tiene que ser un padre distinto, como hemos dicho antes. Los padres no pueden quedarse a vivir en la casa con la madre ni pueden casarse con ella mientras ella sea fértil. O sea, quiero decir, el momento en el que ella pasa a ser una yaya ya puede casarse, pero nunca antes. Las características de los bebés tienen que ser aleatorias y para eso creo que la propia plataforma de los Sims ofrece generadores de características aleatorias, lo cual está muy guay porque puedes tener personajes bastante locos.
Pues sí.
Luego, no se puede utilizar trucos para facilitar la tarea. O sea, el control C moterlo de... no, ¿sabéis?
Sí.
Eso no vale.
No vale ponerse más dinero, no vale nada de esas cosas.
Sí. Además, tampoco se puede meter mods al juego para poder tener en una casa más de 8 Sims, porque las casas de los Sims en cualquier parte te admiten solo a 8 personajes. Que para mí jugar ya a partir de 5 para arriba
es una locura.
Un coñazo. Es un coñazo.
Pero no, luego en el resto este de los 100 bebés, o sea, luego esto es una familia de 100 y ya son mayores, ahora, imagino, ¿no?
Va explicando a la Cata, sí. Es que tiene mi
Vale, juego. Es que tiene mucha chicha, en verdad. Luego, los bebés se tienen que marchar de casa cuando llegan a la edad de jóvenes adultos o en el defecto de otras partes, pues en la edad de adultos. Y
a lo mejor tienen 18.
Claro, básicamente le pegas la patadita, le mudas a otra parcela y te deshaces de él. Además, si utilizas los Sims 4, tienes que tener en cuenta de que el juego, cuando tú juegas a otras familias, progresa. Es decir, tú lo que tienes que hacer es quitar el progreso del tiempo en el resto de las familias, porque si no, en esta te irá avanzando el tiempo, entonces se te puede fastidiar la partida. O sea, es súper importante.
O sea, básicamente puedes tener a Sims independizados que sean ya ancianos cuando nazcan hermanos suyos, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, eso.
Y además es que los Sims 4 incluyen aún más restricciones, porque tú, cuando juegas con ellos, puedes hacerles cumplir años cuando te apetezca, básicamente, porque les pones una tarta, soplan las velas y se hacen mayores en el momento en el que a ti te venga bien. Pero la longitud de vida indicada para este reto es la normal, es decir, la predeterminada, y puedes adelantar el cumple de un bebé cuando te da el aviso del juego. Luego, cuando es infante, puedes hacerlo cuando alcanzan el tercer nivel de todas las habilidades. Es decir, son unos Sims muy completos que luego jugar sí que es verdad que tienen unas características muy especiales, porque normalmente la gente no desarrolla tanto las habilidades de sus personajes. En el siguiente lugar, los niños y los adolescentes, cuando alcanzan la máxima nota en la escuela, pues ya los puedes hacer mayor. Y ya obviamente cuando pasan de adolescentes a jóvenes adultos, pues también es, o sea, puede ser por nota, pero ya te los sacas de encima. Y vale, ¿qué pasa cuando la madre envejece? Es decir, llega a vieja y no puede tener más bebés. Vale, pues la hija más pequeña con la que vive se va a convertir en la siguiente madre.
Pasa a ser la matriarca.
Y tienes que jugar a ella, es decir, el proceso de creación de bebés se frena en seco hasta el momento en el que ella alcanza la edad reproductiva. Entonces es una movida, porque igual estás 20 días jugando hasta que tu Sim se haga adulta.
Claro.
Lo cual es un tostón.
Porque, a ver, puedes tener suerte y que a lo mejor de los 7 hijos que tienes, cuando ya llegas a vieja, la mayor sea chica y todos los demás sean niños, pero claro, eso no suele pasar. O puedes tener la mala suerte que todos los mayores sean chicos y justo la más pequeña sea chica, entonces tienes que tener todo el proceso.
Y cabe destacar que tú, una vez que sacas a los hijos de la parcela, no puedes volver a meterles.
Claro.
¿Y en cuánto tiempo un Sim se hace mayor?
Depende de cuánto tiempo estés jugando.
Claro, tienen una cantidad de días predeterminados que ahora no sabría decirte.
No sé exactamente cuántos.
Sobre todo en los Sims 4, no sé cómo van exactamente.
Tampoco
días.
Son muchos, ¿eh? Pero bueno.
Pero sí, que por ejemplo un día de los Sims, el minuto equivale a una hora. Entonces cada día son 24 minutos, solo que tú puedes dar saltos en el tiempo, acelerarlo y tal. Entonces al final se puede hacer muy largo. Tú date cuenta que si tienes que jugar 20 días son unas cuantas horas.
Claro, al final depende de si tú juegas al día 20 minutos, una hora, 5 o, ¿sabes? Que depende mucho de cuánto juegues tú.
Y ahora, respecto a los niños, que esto es algo muy importante, y es que cuando cuidas mal a tus hijos y vienen los servicios sociales,
o
cuando el bebé se muere, es como si ese bebé no hubiera existido nunca.
Entonces no cuenta.
Entonces no te cuenta para el contador final de los 100.
O sea, no matéis a vuestros hijos.
Es muy mala idea. Y bueno, luego estas reglas ya sé que no os las voy a contar porque son muy concretas de cada expansión, pero como admiten muchísimas más posibilidades, pues se puede tener en cuenta cosas como que puede haber bebés aliens o cosas así. Pero en general también hay que leer las reglas de las expansiones que se tiene. Y vale, este sería el reto de los 100 bebés. ¿Os parece factible?
A mí me parece una fantasía. Yo ya lo he contado muchas veces que en la cuenta de BuzzFeed lo están haciendo y ya llegan por 60 niños con dos matriarcas.
Yo es que he llegado a ver el reto de los 100 bebés, no sé por qué, de Churirux, la youtuber, pero es que lo hizo mal, porque lo que hacía era hacerles viejos enseguida,
los
sacaba
lo
de casa,
bien.
Y lo que hizo ella fue hacer 100 bebés en el tiempo más corto posible de vida real. Creo que estuvo jugando 2 días enteros, sin parar y sin dormir. Bueno, no sé si durmió algo, pero...
No, en BuzzFeed lo hacen bien, con las reglas que son.
A mí me parece muy guay, pero me parece muy difícil de hacerlo.
Claro.
Bien. Pero... Si hago, si envejezco aquí a la gente, a lo... No, no, no. Este reto, me parece muy difícil.
Este reto lo que plantea, al igual que el siguiente que os voy a decir, es que tú te ates a cierta familia. Porque el problema de la gente es que hace cierta familia que le gusta mucho,
claro,
juega mucho a ella, la quema y luego no quiere explorar más cosas. Entonces esto te da muchísimas posibilidades y además te obliga a hacer más cosas para que tú veas todo lo que hay en el juego.
Realmente el reto es muy guay porque aunque es muy agobiante, porque imagínate, hay veces que se quedan embarazadas y tienen mellizos o trillizos. Eso es la locura máxima.
Creo que en los Sims 4 pueden tener cuatrillizos. O sea, el número máximo de bebés que se puede haber en los Sims lo marca el número del, sí, juego que es. Es decir, en los Sims 2 creo que a la vez como mucho puedes tener dos bebés, en los Sims 3, 3 y en los Sims 4, 4.
Yo solo llego a tener 3 a la vez, no solo llego a tener trillizos. Pero es muy agobiante porque imagínate, tienes 3 bebés a la vez y luego 3 niños a la vez...
¿Sabes? Que cuidar.
Necesitan comer mucho, necesitan dormir, necesitan atención, no sé qué.
Y eso que en los Sims 4 son relativamente independientes, porque en los, sí, Sims 2 no puedes hacer nada con ellos.
Pero así es súper agobiante, porque a ver si les puedes poner delante de la tablet todo el rato. Pero al final les tienes que dar de comer, tienen que dormir, tienes que bañarles. Lo de bañarles yo es lo que peor llevo, porque lleva como mucho tiempo, tienes que coger a uno y bañarle. Y mientras los otros están por ahí, ¿sabes?
Entonces, ¿que les puedes bañar a la vez?
No, tienes que bañar uno por uno.
¡Hala!
Y de hecho en los Sims 4, si un bebé no lo cuidas y está triste, tiene la opción de vagar y se pone a vagar por el barrio.
Sí, bueno, eso es una movida.
El segundo reto del cual os voy a hablar es el Legacy Challenge, que es mi reto favorito de ver. Y es más viejo que la tos, porque la gente lleva grabándolo años y años y años. Y además nació ya con los Sims 2. Creo que el de los 100 bebés es más propio de los Sims 4, aunque se puede jugar en el resto de las partes. Bueno, y este yo no lo he conseguido nunca, porque siempre me ha dado mucha pereza y lo he abandonado pronto. Pero es un reto bastante libre en el que te da ciertas opciones para cumplir, para desarrollar la historia de una familia y que esa familia pues tenga éxito. Entonces, lo importante en un principio son las decisiones que tú tomas sobre los herederos, es decir, quienes continuarán el legado de la familia de los Sims. Y la primera opción ante la que te plantan es decidir en qué línea se van a suceder los herederos. Es decir, te dan como 6 opciones, puede ser. La primera de ellas es el matriarcado, que tiene 2 posibilidades. Una es un matriarcado completo, es decir, elegir solo a las mujeres en la línea de sustitución y si no hay una niña bebé, hacer bebés hasta que salga una niña bebé, o si no, un matriarcado flexible. Es decir, tú te plantas no hacer más de 2 hijos por una generación y te salen 2 niños. Entonces lo que haces es elegir un niño, pero porque no hay una niña. Y haces exactamente lo mismo si eliges un patriarcado o un patriarcado parcial. Bueno, muy, muy turbio. Pero bueno.
Este juego.
Luego, hay una igualdad de oportunidades libre, que es cuando tú eliges en función de cuál es tu favorito, por decirlo así. Luego, la segunda opción que tienes que decidir es la línea sanguínea. Y hay 5 posibilidades que parten de que se puede tener bebés biológicos o bebés adoptados. Y las opciones son: los herederos solo pueden ser hijos biológicos.
¿Esto es como la casa real o qué?
Sí, 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 básicamente. Luego puedes elegir que sea preferible que sean biológicos, pero si son adoptados no pasa nada. Luego, igualdad de posibilidades entre biológicos y adoptados en función de cuál te gusta más. Luego, cuando prefieres que sean adoptados y es cuando, y finalmente, cuando solo das la opción a que los herederos de la saga sean adoptados. Pero no me, a mí no me gusta que sean adoptados porque la gracia de este juego es ver cómo hibridan entre sí los Sims,
claro,
cómo son los personajes que van naciendo,
pues
van de
reproduciendo, sí.
Y de hecho yo estoy viendo ahora mismo el Legacy Challenge de una youtuber polaca que ya se está llegando por la última generación y es muy curioso porque la Sim heredera, la última, se parece muchísimo a la primera y eso que ha tenido incluso una madre de alquiler.
Madre mía.
Para introducir genes más curiosos, porque siempre le salían los bebés morenos con los ojos oscuros o castaños con los ojos oscuros,
sí,
porque eso es otra cosa muy importante. Y es que la genética de los Sims prima los genes más oscuros.
Sí.
Es decir, funciona en cierto modo
como la real.
Como la real. Entonces, en cualquier parte de los Sims es mucho más fácil tener a un bebé moreno con los ojos oscuros que tener un bebé, pues por ejemplo, pelirrojo con los ojos verdes o cualquier otra cosa así.
Sí.
Y al final los últimos herederos suyos fueron pelirrojos.
Qué guay.
Y se parece mucho a la fundadora de la familia, pero en pelirrojo, porque la fundadora era castaña, lo cual es una gafada. Así que si queréis jugar al Legacy Challenge, yo lo que os aconsejo es que la fundadora o el fundador de la familia tenga unos rasgos así un poco más exóticos.
Sí. Yo, que me gusta mucho ver los vídeos de construcción de casas en los Sims, he visto uno hace 2 días que era una casa de generacional. Tenía la casa del, o sea, la habitación de los 4 abuelos, o sea, 2 y 2, luego la casa de los padres y luego casas de mogollón de niños, y era una casa súper grande, pues eso, que vivían ahí toda la generación. O sea que eso, esa sería una casa para hacer el Legacy Challenge.
Sí, sí, básicamente. Aunque normalmente el Legacy Challenge no admite los abuelos de por la otra parte, la parte que sí viene de fuera, pero por el mero hecho de que esa persona es simplemente adicional. Quiero decir, los protagonistas realmente son los que están en la línea de sucesión.
Qué fantasía.
Vale, hay otro tercer nivel en función del cual puedes elegir al heredero, y es un poco más lioso porque son factores bastante más libres y te introduce posibilidades como que tú puedas elegir siempre al más mayor, que elijas siempre al más pequeño. Por ejemplo, si tú tienes un matriarcado estricto y eliges al más pequeño, tiene que ser siempre la hija más pequeña de cada familia. Si tú tienes 3 hijas, no puedes elegir la que te dé la gana. Otro criterio puede ser en función de los talentos que tiene, es decir, elegir al que luego tendrá como más posibilidades de ganar más dinero, porque tú lo que pretendes es que tu familia, en cierto modo, o sea, vaya ganando terreno
y
un estatus en el mundo sim. También hay que decidir si quieres introducir especies humanas o no humanas.
Madre mía.
Porque puedes tener bebés alienígenas y todo eso. Y de hecho el Legacy Challenge que estoy viendo yo no ha introducido ninguna especie que no sea humana, porque le gustan las especies realistas. Pero como el Legacy Challenge tiene que terminar con la 10ª generación, la heredera de esta última generación va a ser lesbiana, odia a los niños y se va a casar con una alienígena. Ya.
Fantástico.
En plan para meterle como...
Ya para terminar, sí.
Sí. Y más allá de los herederos, el reto comienza cuando el fundador se muda a un solar que tiene que ser obligatoriamente el solar más grande que te admite el juego, que es el 50x50. El problema de los Sims 4 es que en ese ya hay casas construidas, entonces tienes que demolerlas, y además en una hay gente viviendo. Hay uno de 50x40 que lo puedes utilizar, pero te tienes que quitar el dinero hasta quedarte con 1500 simoleones, que es el...
Madre mía.
Que es el comienzo, el estándar, y luego hay otro que es el comienzo extremo, que empiezas con 0. Entonces tú, antes de hacer nada, te tienes que poner a pescar o a coger cosas para ganar algo de dinero y poder comprarte un váter y una cama.
Madre mía.
Básicamente, pero vaya que... bueno, luego admite más cosas. Tiene, y respecto a las parcelas, la familia durante todo el Legacy Challenge no se puede mudar a una parcela más pequeña. Porque ¿cuál es el problema de las parcelas más pequeñas? Que pagas menos en facturas.
Ah, bueno,
que eso también depende de los muebles que tengas y demás. Pero la gracia de aquí es que tengas problemas económicos, que te corten la luz, no sé, que de verdad te tengas que esforzar y romper la cabeza para llegar a fin de mes, bueno, como es en los Sims, que pasa cada semana, pues a fin de semana. Además, los miembros del clan solo se pueden casar con personas o personajes generados. No puedes crear tú personajes para meterlos en el juego y decir en plan de, bueno, pues quiero que tenga estas características.
Uh-huh.
Además, cuando van creciendo les tienes que poner características totalmente aleatorias por lo mismo de antes. O sea, tienen que tener sus propias personalidades. Aunque uno de los criterios que te lo puedes establecer es que, por ejemplo, te eliges una característica y es algo que caracteriza a todos los Sims. Por ejemplo, todo tu clan es irascible y todos ellos pues se
vaya a casa de locos.
Sí, básicamente. Y todos ellos pues se encabronan muchísimo. Entonces eso es otra forma de meterle un poco más salsa. Y si en una generación hay 4 hijos, 3 y 3 de ellos obviamente no van a ser los herederos, los puedes mudar a otras parcelas cuando alcanzas la edad adulta y ya pues te deshaces de ellos. Y además, como el juego va avanzando, pues ellos van envejeciendo y van creando sus propias familias y así le añaden más ramas al árbol, lo cual es muy curioso. Y luego se encuentran entre primos y tal, lo cual te complica la cosa cuando los quieres liar con alguien, porque luego resulta que es tu primo
ya.
O primo segundo, que en los Sims te admite casarte con tu primo segundo.
Madre mía.
Y bueno, es que este reto, la gracia que tiene es que tú cuando metes y pasa una catástrofe, los incendios, los famosos incendios de los Sims, que
a mí pasa mucho.
Vale, pues no puedes salir sin guardar, tienes que seguir jugando. Si se te muere el sim, te jodes. Y si se te muere el heredero sin tener hijos, pues la has chafado y se te ha jodido el reto. Puedes estar ya en la 9ª generación.
Y
que
chao.
Si no llegas, no llegas.
A mí nunca se me ha muerto un sim.
Y es que hay gente que lleva igual, o sea, que se tira 3 años para terminar el reto.
La virgen.
Madre mía, qué pereza.
Qué pereza, literal.
No, porque al final es divertido, porque tú desarrollas un vínculo emocional con la familia.
Ya.
Ya, pues si se te muere, ya. Qué tristeza.
Eso
lloro
es triste.
3 días.
Eso
uno
es
por cada año.
Tal cual.
Vale, cuando se juega con otras familias el tiempo debe estar congelado, obviamente, por lo mismo que antes. Los Sims 4, esa función, pues bueno, en fin. A mí no me gusta, yo prefiero jugar a los Sims 2 porque así al menos sé que no pasa nada en otras familias. Y de momento os dejo con estos dos retos, que yo creo que los he puesto en la cabeza un poco como un bombo.
No, pero me gusta.
Pero yo creo que Iris de aquí a nada se va a lanzar a hacer un reto y va a dejar de hacer casas.
Eso me mola, lo respeto, porque es igual que las casas. Bueno, pues... muchas gracias, Cata, por hablar de los Sims. Y continuamos.
Cuando estás aburrido,
el cajón violeta. Cuando estás en el coche, el cajón violeta.
Cuando te estás duchando,
el cajón violeta. Escucha el cajón violeta. Cajón violeta para todos.
Bueno, hoy también tenemos una edición nueva de Buena Tinta que prometo ser breve. Bueno, breve... pero bueno, más breve que las otras secciones.
No prometas algo que no puedes
ya
cumplir.
Ya para terminar, no. Ya para terminar voy a ser breve. Bueno, hoy vengo con una de las preguntas más repetidas del mundo mundial, en el mundo de los tatuajes, que es ¿cuánto duele tatuarse en, inserte aquí, sitio del cuerpo, básicamente? Entonces, hoy vamos a comentar unas cuestiones básicas de este temica que tanto nos importa porque obviamente vamos a sufrir. Así que no va a hacer un ranking del 1 al 10 de la clasificación porque puede dar una idea un poco errónea así en general, pero bueno, luego vamos a comentar un poco el dolor y demás. Bien, para empezar hay que decir que el dolor es un poco subjetivo porque hay gente que siente muy poco dolor, hay gente que siente mucho dolor en general en todas sus partes del cuerpo, no solo en el tatuaje. Pero bueno, más o menos se puede hablar de unos niveles generales, aunque siempre hay que tener en cuenta que cada uno pues es un mundo y ya está. En el primer nivel, más bajito, más soportable, dentro de que te estás metiendo una aguja en la dermis, en este nivel puedes mantener una conversación normal. Si te llevas a alguien al tatuador, puedes hablar un poquito, puedes relajarte, puedes beber agua y esas cosas que hace la gente en sus funciones normales, aunque siempre va a haber un poco de dolor. Estas partes son 1. Detrás de las orejas, donde la gente se hace los típicos tatuajes súper pequeñitos de una nota musical o cosas así, que quedan muy bien. Yo estoy a favor de esos tatuajes. Sorprendentemente, este lugar es de muy baja intensidad, aunque parece que no va a ser así porque hay mucho hueso. Parece que va a doler mucho. Lo que sí hace es retumbar. No duele, pero obviamente te retumba un poco la cabeza. Porque es que es así, te retumba en el hueso de la cabeza porque hay mucha vibración. Pero no es... dolor, y como suelen ser tatuajes pequeñitos, pues no sufres más de 15 minutos, sufres entre comillas. Entonces ahí es un buen sitio para hacerte un tatuaje así bonito. Otra de las zonas que duele menos, no voy a decir muy poco, pero menos, es la parte exterior de los brazos, la parte de fuera, y la parte exterior de las piernas. No la parte frontal, sino la parte de los lados, justo los laterales. Porque esta parte hay bastante carne normalmente, tanto en los brazos como en las piernas. Y no es una piel muy sensible, ni muy así con un tacto extraño. Entonces se suele tolerar bastante bien. Ahora pasamos un poco al nivel intermedio. Algo soportable, pero que ya empieza a picar un poquito más, sobre todo si son tatuajes un poquito más grandes. Que pues eso, detrás de las orejas o algo así. Estas zonas se concentran en los pectorales, tanto en hombres como en mujeres. Y en pues eso, todo lo que sea así el pecho y gran parte de la espalda. Normalmente la espalda sería más bien un nivel bajo, pero como te sueles hacer unos tatuajes a lo mejor un poco más grandes en esta zona, pues claro, ya más por el tiempo que estás empleando y demás, pues podríamos considerarlos un nivel intermedio. Pero si te haces un tatuaje pequeño en la espalda, lo puedes considerar nivel bajo. Otra de las zonas de nivel intermedio es la parte interna de los brazos. Que voy a ir a tocarse las partes que voy diciendo, porque sí, yo también lo hago. No me podéis ver, pero yo lo estoy haciendo. Es la parte interna de los brazos, porque como bien hará Iris, es una parte que la piel es muy sensible.
Sí.
Que a mí me hace cosquillas esa parte, en plan, sí. Si me tocan esa parte me hace cosquillas. Y pues obviamente como es la piel tan sensible y como tan finita y tan... pues ahí hay unos nerviecitos y tal, molesta bastante porque pica. Pica porque la piel es muy sensible. Pero bueno, como... se pueden ser tatuajes grandes, pero bueno, creo que es algo bastante soportable así en un nivel intermedio. Por último, en el nivel intermedio estaría la parte trasera y delantera de las piernas, o sea, frontal y la parte de detrás. Tanto muslos como la parte de abajo de toda de, en general, de las rodillas, gemelos y demás. Porque aunque los muslos puede ser un nivel alto si te hace un tatuaje muy grande, pero si es algo más pequeño, pues es algo soportable. Ya en la categoría de incómodo a full 90%, no voy a decir 100%, pero 90%, está el cuello, la nuca y la parte final de la cabeza, porque son zonas que pica mucho, sobre todo la cabeza, pues te retumba igual que antes. Y son ya no solo el dolor de tener que tatuarte el cuello o la nuca o demás, sino que son partes muy incómodas para estar tatuándote, porque tienes que estar... muy tieso, si te estás tatuando el cuello, no te voy a decir que casi no puedes respirar, pero tienes que tener como un control de la respiración muy grande y pues obviamente es algo incómodo. Y si te estás tatuando la nuca o la parte de la cabeza de detrás, tienes que estar un poco boca abajo básicamente, entonces pues es algo incómodo de estar en la postura en general. En esta categoría también estaría la mayor parte del torso, aunque bueno, normalmente estos tatuajes se los hacen más hombres que mujeres, pero bueno, también hay mujeres que tienen tatuado todo el torso, excepciones o de los pectorales que ya he comentado antes, que son un nivel más bajo. Las costillas es uno de los puntos más preguntados, lo podemos considerar torso, y sí duele porque hay hueso y retumba y todas estas cosas, pero es más soportable que otras partes del cuerpo, sobre todo si son tatuajes pequeñitos como una frase o algo pues como unas olas o algo así, es algo bien soportable, a no ser que sea eso, un tatuaje más grande. Luego, una zona que yo creo que la gente se sorprende, yo misma me sorprendí cuando descubrí, es que una zona de dolor muy alto es el culo. Así, tal cual.
¿En serio?
Sí.
Pues hay mucha carne.
Porque, claro, exactamente, la gente dice, hay mucha carne, pero dices, pues si es que hay mucha carne, es una cosa que es blandita, a poco culo que tengas, es una parte blandita. Pero es una zona muy sensible, no os toquéis aquí ahora todos el culo, pero es una zona muy sensible porque es una piel como distinta a la del resto del cuerpo, porque tiene como más nervios y más cosas de estas del cuerpo. Entonces es como un tacto más raro, como que el tatuador tiene que pasar más veces la aguja de las que normalmente lo haría, porque la tinta no entra tan bien como puede ser en otra parte del cuerpo, como la espalda, una pierna o un brazo o lo que sea, porque es eso, como tiene una textura que no es la normal. Entonces, bueno, tiene que pasar más veces, pues el dolor se incrementa. Entonces, pues eso, es una zona un poco que si no lo sabes te puede pillar un poco desprevenido, porque dices, vale, me va a hacer el primer, el segundo tatuaje en el culo porque no duele nada. Bueno, pues a lo mejor estás tomando la decisión equivocada. Entonces, research, por favor, la gente, miren las cosas que duelen. También tiene otro grado alto, partes del cuerpo que nos podemos imaginar todos, tipo codo, muñecas, dedos, manos, etc. Respecto a la muñeca, es algo muy curioso porque suele doler más a los hombres que a las mujeres, porque, así en regla general, los hombres suelen tener las venas más marcadas, más el hueso más marcado también y demás, entonces suele dolerles más en las muñecas que a las mujeres, a pesar de que duele, pero les duele más a ellos que a ellas. Y en las manos igual, las manos les suele doler más a los hombres que a las mujeres, en plan en la parte de arriba de las manos. Son también zonas bastante de dolor, lógicamente, alrededor de la rodilla. No la rodilla es un nivel más. Sino alrededor de la rodilla, los pies y, en general, la zona esa de los pies de la parte de arriba, así, así en general. También más en los hombres que en las mujeres, por lo mismo, porque son más venosos, más movidas ahí del cuerpo, en los hombres que en las mujeres. Y por último, la zona que no te permite hablar mientras te estás tatuando, yo diría... así como ranking, no te permite hablar, es la cara, lógico, porque es mucho más sensible, la piel es completamente distinta al resto del cuerpo y pues obviamente te va a doler hacerte algo en la cara. Toda la cabeza, en plan desde la frente hasta la mitad de yendo para atrás, eso duele mucho porque te retumba otra vez y encima te duele porque digamos que sí que hay cierta carne ahí un poco extraña. Entonces ahí duele mucho, mucho, en plan, mucho, mucho. Yo admiro mucho a la gente que tiene la cabeza tatuada. Duelen mucho también los huesos, justo los huesos de las caderas duelen mucho por lo mismo, porque te retumba ahí y es una parte muy huesuda. Obviamente duele mucho también la zona genital, tanto en hombres como en mujeres, todo lo que hay alrededor de ahí duele mucho. Así en general. El esternón duele mucho también, justo debajo del culo, donde pues justo cuando acaba el culo, la parte esa de las piernas ahí duele mucho porque también es una parte muy sensible. Y en general la parte también interna del muslo, pues lo mismo que lo de la parte interna del brazo, porque te la tocas y incluso parece que te hace como cosquillitas y demás. Duele también mucho la palma de la mano, para mí algo totalmente innecesario porque se te va a quitar en poco tiempo. Así que la palma de la mano duele muchísimo porque hay muchos nervios y muchas sensaciones ahí. Obviamente los dedos, en plan las yemas de los dedos duelen muchísimo, pero muchísimo. La rodilla duele muchísimo, el talón duele muchísimo. La planta de los pies también igual, porque se te va a borrar, no te tatúes ahí. Y sufrir innecesariamente y sufrir mucho, en plan duele mucho. Y los dedos de los pies, en plan los dedos de los pies también duele mucho, aunque bueno, es algo soportable porque van a ser cosas pequeñitas, pero bueno, duele mucho. Y bueno, para terminar, así en general, dime, Iris.
Que con lo que has estado diciendo de que según qué zonas duele más, me he estado dando cuenta de que en la zona de las piernas coincide con cuando te haces la cera.
Sí,
porque
sí, sí, sí.
Cuando te haces la cera en los muslos, o sea, en la parte frontal, no duele, o sea, sí, duele, pero sin más. Pero cuando llegas por la parte de atrás,
sí,
el gemelo,
sí,
y la parte de atrás del muslo, te juro que yo siento que me están quemando a fuego vivo la
pero
pierna.
Pero es que justo eso, es justo cuando termina y el culo que sí, empieza la pierna, y la parte aquí interna de los
horrible,
muslos es que es la peor porque es que la piel es muy sensible. Bueno, no lo he comentado, pero obviamente una de las partes que también duele en plan 100%, si no 110, es donde el cuerpo se dobla, en plan axilas,
articulaciones.
Sí, en plan axilas, la parte de dentro del codo, o sea, la opuesta al codo y la parte opuesta a las rodillas. Esas son las zonas que más duelen porque la piel es muy fina y duele que te mueres, o sea, y la curación es horrible. Porque imagínate curarte un tatuaje en la axila. O sea, la curación es horrible. Pero bueno, así en resumen, a ver, normalmente las zonas, pues esto es algo orientativo, pero también obviamente depende mucho de cómo sea el grande o pequeño el tatuaje, porque te va a doler más seguramente hacerte un tatuaje muy grande en una zona intermedia, como puede ser eso, yo que sé, el muslo, que hacerte uno pequeñito en la cabeza. Pues ese pequeñito en la cabeza te va a matar más que uno muy grande en una zona que, bueno, a priori es un poco más así. Entonces depende del tamaño, depende de la persona, todo esto. Pero bueno, siempre está bien saber, sobre todo, que en el culo duele mucho. Eso es muy importante. Y bueno, hasta aquí en la sección. Si queréis comentar impresiones, preguntas, etc., aquí estamos.
Yo no tengo nada más que decir, me ha sorprendido mucho lo del culo y también me ha sorprendido que detrás de las orejas no duela, porque
sí,
como que siento que es una zona en la que te duele mucho. Y jamás, me gustan muchísimo los tatuajes en el
sí,
cuello, pero jamás me haría uno, porque menudo dolor. Es que esa zona es como la que más miedo de todas
sí,
me da.
A mí, yo creo que es una zona que da mucha impresión, porque además es como que tú dices, joder, aquí la piel es muy fina. Vamos, yo pienso cómo me va a pasar una aguja por ahí, en plan, ¿sabes? En plan, a mí me da mucha presión y es que encima tienes que estar así como muy estático, girarte aquí, casi tienes que respirar muy flojo. A mí me genera mucha angustia en general la zona del cuello.
Sí,
así que hasta aquí el consultorio de los tatuajes, que parezco aquí Elena Francis. Así que seguimos. Y ya llega la agenda cultural. ¿Qué planes tenéis para estas semanas?
El miércoles 19 de febrero tenéis una cita en el Centro Municipal de la Igualdad, donde se hablará de la mujer como protagonista en el arte. La entrada es libre hasta completar el aforo y la charla comenzará a las 5:30.
El día 21 tenéis una cita con Albert Pla. El cantautor transportará a todo el público del Lava a un viaje íntimo y personal desde la infancia a la sepultura con su obra Miedo. Un teatro musical con un recital teatralizado con un tono irónico y unas tecnologías vanguardistas. De 8:30 a 9:30 en el Lava.
Además, el viernes 21 de febrero podréis asistir al concierto de Rulo y la Contrabanda que se organiza en el Lava. La apertura será a las 9:30 y ya podéis conseguir las entradas en la página web del grupo ruloylacontrabanda.com o en vallaentradas.com.
Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura llegan a Valladolid con la obra El sentido del humor, dos tontos y yo. Los humoristas actuarán en el Centro Cultural Miguel Delibes este 22 de febrero a las 7 y a las 10. Podéis comprar las entradas en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes, en taquilla de 6 a 9 y en la Oficina de Turismo de Valladolid de lunes a sábado de 9:30 a 1:30.
Y reservad alguna fecha de vuestra agenda en marzo, porque desde el 27 de febrero hasta el 5 de abril podréis visitar en la Sala de las Francesas la exposición Exiliados Ilustrados. En esta colección están retratados los más de 500.000 hombres y mujeres que se vieron obligados a exiliarse de España una vez que acabó la Guerra Civil. Además, en esta exposición se encuentran algunos republicanos exiliados de Valladolid, como Rosa Chacel o Pío del Río Ortega.
Y además, el Festival Pucela Rock, la cita más rockera de la ciudad, llega al Lava este 22 de febrero con los siguientes grupos: Sinaya de 8 a 9, Escuela de Odio de 9 y 20 a 10 y 20 y Caótico a las 12. Las entradas estarán a la venta en la entrada de la sala y costarán 5 euros. Todo lo recaudado irá a favor de la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos.
Y nos despedimos con las jornadas de arquitectura y teatro que se celebrarán desde el 17 de febrero hasta el 10 de marzo. Durante su celebración podréis asistir a distintos coloquios y talleres, entre ellos Arquiletras. Estas actividades se llevarán a cabo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Muchas gracias, chicos, como siempre, por acercarnos los mejores planes.
De nada.
Y hasta aquí el programa de hoy. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.
¡Hasta luego!
¡Chaito!
¡Hasta luego!
Cerramos el cajón.